programa de educación de CIPED, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Te saludamos aquí desde el estudio de Radio Arinfo. ¿Cómo estás, Alejandra?
¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
Aquí te saluda Leonardo Petris también para, bueno, poder intercambiar contigo situaciones que nos preocupan, como son las de educación en general y de la primera infancia en particular. Tenemos entendido que han realizado recientemente un estudio junto a UNICEF.
Exactamente, sí, lo presentamos la semana pasada y es un estudio que se centra en hacer un diagnóstico, un mapa de la educación inicial en Argentina, es decir, de la educación desde los 45 días a los 5 años, que es lo que toma la Ley Nacional de Educación como educación inicial.
Sí, no. ¿Y nos podrías hacer una síntesis de cómo fue el proceso y cuál es el contenido del trabajo que han realizado?
Claro, por supuesto. Bueno, este es un trabajo que ya llevamos 2 años haciendo, que lo realiza, como vos bien dijiste, UNICEF con CIPEC. La otra directora del estudio se llama Cora Steinberg, que es de UNICEF. Y nosotros lo que tratamos de hacer en este proyecto es hacer un mapa que muestre todo lo que pasa en educación inicial en toda la Argentina. Es decir, que nos metimos con los datos de las 24 provincias argentinas. Y lo que hicimos es analizar 3 cosas que para nosotros eran muy importantes. Una, todo lo que tiene que ver con la oferta y el acceso, que significa quiénes acceden a la educación inicial. Y ahí vemos muchas diferencias, ahora te voy a contar en más detalle, entre quienes acceden de acuerdo a la provincia, a la edad que tienen, a la condición socioeconómica, y esas cosas hacen que sea más fácil o más difícil poder acceder a la educación inicial. La otra cuestión que miramos, que tiene más que ver con la calidad, es cómo está regulada la educación inicial, es decir, qué normativa dice cómo tendría que ser esa educación y qué currículum marca la agenda de qué pasa en esas instituciones que atienden a los chicos de 45 días a 5 años.
¿Las normas difieren de acuerdo a la provincia?
Sí, difieren muchísimo. De hecho, lo que nosotros vimos en nuestro estudio, porque este estudio tiene 5 informes que están publicados en la página de UNICEF y en la de CIPEC. En uno de esos informes, que se llama la normativa del nivel inicial, lo que analizamos es 118 normativas de las 24 provincias argentinas. Y ahí se ve mucha disparidad y mucha diferencia en relación a qué norma cada provincia. Te doy un ejemplo muy concreto. Hay algo muy importante que es cuando la normativa define cuántos chicos puede haber por adulto en una escuela de nivel inicial para las distintas edades. Y eso varía tanto de una provincia a otra que en algunas provincias ese límite es 15 chicos y en otras es el doble, casi el doble, 28 chicos. Ese es el nivel de disparidad que hay en la normativa del nivel inicial en la Argentina hoy.
Sí. Y en cuanto al acceso de estos, por lo menos de los primeros días, hablamos desde 45 días, ¿cómo es este acceso de estos chicos, ¿no?, de estos bebés, por lo menos a estos centros de
primera? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque ahí lo que se ve cuando se analizan las disparidades por edad y en relación a qué oferta pueden acceder del sistema educativo, es que la sala de 5 tiene cobertura casi universal, que significa que hay 97% de los chicos del país que acceden a sala de 5. Pero cuando vos mirás la oferta de menos de un año, es menos del 1% de los chicos que acceden al nivel inicial. Sí acceden a otros servicios de cuidado, por ahí que dependen de protección social, los centros de atención infantil, pero no a jardines maternales, porque lo que muestra el estudio es que hay una deuda fuerte en relación a la oferta de jardines maternales, que es mucho menos visible en la sala de 4 y 5, que ya son obligatorias hace unos años, ¿no?
Sí, y además está el tema de que tenemos entendido que este año, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se produjeron filtros para el ingreso de los chicos que son preocupantes, como el lanzamiento de unos test que eran obligatorios, que son obligatorios, y que, bueno, que es un, como bien decía yo, un filtro para el ingreso de los chicos, digamos, ¿no?, para regular el ingreso de los chicos al derecho a la educación.
Mira, ahí hay algo de mucha injusticia que muestra el estudio, que es cuando vos mirás, yo recién les comentaba las disparidades o las diferencias que hay de acuerdo a la edad de los chicos. En esto que decís vos, hay otra disparidad y desigualdad que para nosotros es fundamental remarcar, sobre todo porque, bueno, no se cumple con el derecho a la educación, como vos decís, que es la disparidad por nivel socioeconómico. Y si vos mirás a chicos de 2 años en la Argentina, vas a ver, dividiendo la población en 5 grupos, el quintil más pobre, es decir, el 20% más pobre de la de ingresos de la población, un 3% van a sala de 2. Y el perfil que más ingresos tiene, el quintil 5, los más ricos, van la mitad, casi un 50%.
Esto justo, se agranda la mirada del problema, teniendo en cuenta los últimos datos de crecimiento de la pobreza y fundamentalmente de los chicos, ¿no? Que supera el 50% de los chicos pobres. Y dentro de esto son los que menos tienen acceso a la educación inicial, de acuerdo a lo que vos nos estás dando, de acuerdo al informe.
Exactamente, eso es algo que a nosotros nos preocupa mucho, porque bueno, CIPEC este año está trabajando con algunas metas que nos proponemos como cosas muy importantes que se discutan en la Argentina. Una es primera infancia y otra es pobreza estructural, la pobreza crónica. Y lo que nosotros vemos es que si seguimos reproduciendo estas desigualdades donde los chicos de sectores más pobres, más vulnerables, no tienen acceso a la educación inicial o a centros de primera infancia, eso hace que se reproduzca la pobreza en gran medida. Son los que primero tendrían que tener la posibilidad de acceder a estas instituciones. Es muy importante lo que vos estás comentando.
No tienen acceso, el informe arrojó que no tienen acceso estos chicos de zonas vulnerables y todo eso, porque no hay suficiente estructura como tal, no hay suficientes escuelas donde puedan ir estos chicos. Y también mencionaste otra cosa, de que no se conoce, ¿no? Tampoco sobre estos espacios como tal.
Sí, hay dos cosas ahí por ahí para considerar. Una es que no tenemos datos exactos sobre la demanda que hay datos exactos, me refiero que en la Argentina no tenemos datos claros sobre cuál es la demanda. Lo que sí sabemos, por datos más que van saliendo en los momentos en que hay inscripciones, que hay muchos chicos que buscan vacantes y no las tienen.
Sí, eso
pero
te iba a decir,
es
que más allá
es difícil de saber.
Claro, más allá de las cifras exactas, de las estadísticas, hay una realidad que aquí en este programa hemos reflejado en el inicio del año escolar, cuando más caliente estaba, que hay una gran demanda por parte de los padres para anotar a los chicos e insuficiente capacidad en las propuestas que da el Estado y la sociedad civil a esta demanda, ¿no? Y que significa también un corrimiento de tratar de conseguir desesperadamente una vacante en lugares lejanos al domicilio de los chicos, lo cual dificulta el funcionamiento de toda la familia y cuestiones por el estilo.
Sí, esa es una dificultad, la que vos mencionás, y otra gran dificultad es que si vos mirás las disparidades o las diferencias por sector de gestión, o sea, quiénes van o quiénes pueden pagar el sector privado para ir a un jardín maternal y quiénes no, también ves mucha diferencia. En el quintil más bajo, o sea, los que menos recursos tienen, de un 43% de la población que asiste, ves que solo un 7% van al sector privado. Y en el quintil más rico, ese porcentaje del 75% que asiste, un 61% van al sector privado, ¿no? La oferta privada hace que puedan acceder a algunos sectores con más facilidad que otros, y eso es algo que nosotros también marcamos como una gran desigualdad y preocupación en el informe.
Sí, desde ya reivindicando el rol del Estado como garante de la educación de los chicos, ¿no es cierto?
Exactamente.
Esto es lo que tenemos que dar continuidad en el reclamo de la implementación de políticas públicas que incluyan a todos los niños y niñas en el nivel que corresponda, digamos, ¿no?
Sí, exactamente. A nosotros eso es algo que nos preocupa mucho. Nos parece que hay que avanzar en la posibilidad de dar ese acceso obviamente cubriendo las salas que ya son obligatorias, que son la de 4 y 5, pero cada vez dando más posibilidades de acceder a la sala de 3, a la sala de 2, o sea, los maternales también, que es una de las cuestiones que más deudas tenemos en relación a la oferta que ofrece el Estado.
Sí, este informe también creo que tocó un punto muy importante, que es en cuanto a la formación, ¿no? Pedagógica, digamos ahí, de las personas que están al cuidado de la formación, digamos, de los chicos en esta primera etapa a nivel inicial. ¿Puedes darnos más información sobre eso?
Sí, por supuesto. Bueno, ahí es el quinto informe que nosotros hicimos, que se llama Los Profesionales de Nivel Inicial. Lo que da es un pantallazo de la información que hay en relación a la formación docente para el nivel inicial. Lo primero que vemos ahí es que hay poca información, pero algo que a nosotros también nos interesa poner sobre la mesa es que en las instituciones que se dedican y que acompañan a los chicos de 45 días a 5 años, no hay solo instituciones del sector educativo. También hay instituciones de otros sectores que dependen o de los municipios o del sector de comercio o lo que a veces se llaman jardines clandestinos. Y es muy importante que esos jardines y esos espacios estén regulados por el Estado, pero también que nos aseguremos que los profesionales que están frente a esos chicos, sean docentes, sean madres cuidadoras, estén formados. Y en la Argentina también hay una deuda pendiente en relación a la formación y a cómo avanzar en la formación de esos profesionales, que para nosotros es muy importante poner sobre la mesa y pensar en los próximos 4 años que siguen, en cómo vamos a ir formando a toda esa gente que está con los chicos, porque eso hace que la calidad de ese espacio sea mejor, ¿no? En gran medida depende de cosas de infraestructura, de tener la oferta, pero también de qué hace la persona que está con esos chicos en todo ese tiempo que comparten.
Además, hay un tema de políticas públicas del Estado, que es que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se registra que para poder llegar al cuidado de los chicos, se han abierto centros de cuidado que no están dentro del sistema educativo, sino están dentro del área de desarrollo social. Esto sí. Nosotros lo hemos registrado en el programa, hemos sacado al aire docentes y personas implicadas en el tema que han dado cuenta de este problema. ¿Esto lo ven ustedes también? Porque ahí también se registra de que las exigencias en cuanto al nivel de formación de las personas al cuidado de los chicos es también muy diferente, digamos, ¿no? No son docentes especializados, sino personas que varían en su formación muy notablemente, ¿no?
Sí, hay poca información de qué pasa en centros de primera infancia en relación a los profesionales, pero el otro día estábamos en una reunión donde nos comentaron que hay un estudio que están haciendo y que un 30% de las personas que trabajan en los centros de primera infancia son docentes. Hay otros que no, que es ese otro 70, a diferencia de los jardines de infantes, donde siempre hay docentes. Para nosotros una discusión central es empezar a poner, como les decía antes, eso sobre la mesa, ¿no? ¿Quiénes de los que están frente a alumnos son docentes? ¿Quiénes no? Y ir formando y profesionalizando a esos perfiles. Nosotros no creemos que solo tiene que haber docentes, o sea, de hecho hay algo muy importante que tiene mucha historia en educación que se llama la pareja pedagógica. Se podría pensar en esquemas donde hay madres cuidadoras o cuidadores en general con un docente que trabaja con varios grupos de chicos. O sea, podrían pensarse distintos esquemas para ir avanzando de a poco en poder cubrir toda esa oferta. Hay algunos sectores que creen que la oferta tendría que ser toda del sector educativo, hay otros sectores que creen que tiene que ser compartida. Lo que está claro es que hoy hay parte de esa oferta que la cubren las instituciones de desarrollo social, que la están cubriendo en este momento y que habría que acompañar a esas instituciones para que cada vez tengan mejor calidad. Y eso, por supuesto, implica la formación de las personas que están a cargo de esas instituciones.
Ahora, cuando vos enfocas este problema, ¿cuál es la contradicción? ¿La insuficiencia de docentes, la poca cantidad de docentes en relación a la a la demanda educativa o un tema de política pública, de mirada del Estado sobre la situación?
Me parece que hay un poco de las dos cosas. Me parece que el cuidado de los chicos más chicos en la Argentina, por la historia que tiene nuestro país y muchos otros países latinoamericanos y del mundo, estuvo dividida entre el sector educativo y el de desarrollo social. Eso es algo histórico con lo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Hoy no pareciera haber un consenso en relación a que todas las instituciones tendrían que ser educativas, aunque hay algunos sectores que eso lo plantean. Eso, por un lado, es una discusión que se podría dar, si es preferente que pase todo el sector educativo o no, si la oferta de desarrollo social tiene que ser una transición entre otra cosa o no, y me parece que sobre eso no hay acuerdos hoy en día. Lo que sí pasa hoy es que esos chicos, en gran medida, no alcanza la oferta que hay de ambos sectores, y por otro lado, habría que pensar cómo mejorar la oferta de desarrollo social, que pareciera ser de diferente calidad que la educativa, pero hay que hacer más estudios para entender dónde están esas diferencias.
Claro, ¿no? Y sabiendo también que es importante ponerle como cuidado a estos espacios, porque sabemos que ahí están en los centros de primera infancia, en los jardines infantiles, están estos niños en donde están en su etapa súper importante, que es la de formación también, ¿no? Que es muy importante esta etapa de la primera infancia como tal.
Exactamente, es tan importante que por eso nosotros venimos diciendo que esa tiene que ser una prioridad, y este mapa de la educación inicial en Argentina lo que busca es plantear un diagnóstico para ver cómo en los próximos años se puede avanzar en políticas públicas que tengan esto en cuenta y lo pongan efectivamente como una prioridad, y eso también exige de planificación y de financiamiento para acompañar esas políticas.
Alejandra, para ir redondeando, queríamos hacerte dos preguntas finales. Sí. Es conocido que la escuela está cumpliendo un rol que no le es propio, pero cada vez empieza a asumirse con más naturalidad. Parecería que la vida lo va haciendo como propio de las escuelas, que es jugar un papel importante en la alimentación de los niños. Sobre este tema, ¿el informe tiene algún registro, alguna opinión?
No, nosotros no pudimos encontrar datos sobre el tema de comedores o del tema más de alimentación en estos jardines. Es un tema central a tener en cuenta y que hay que seguir investigando e indagando, pero que nosotros no pudimos abordar en este informe.
Bueno, y el otro tema que yo te quería preguntar finalmente es el valor de uso del informe que ustedes junto a UNICEF han realizado, es decir, ¿cuáles son los objetivos? ¿Que sea llevado a organismos de gobierno, que sea un elemento que habla conciencia en la sociedad? ¿Qué se proponen ustedes?
Yo creo que nosotros tenemos como tres grandes objetivos. Uno, poner información sobre la mesa para todos los sectores, para la sociedad, para la academia, para los gobiernos. En segundo lugar, nosotros queremos poner información y acompañar tanto UNICEF como CIPEC a los gobiernos a poder tomar mejores decisiones y poder planificar mejor las políticas en relación a la evidencia, en relación a la información que hay. Y en tercer lugar, y el más importante por ahí, es acompañar y ayudar a que se cumplan los derechos de los niños. Hoy se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y para nosotros es clave que todos los chicos puedan acceder a una oferta de calidad entre los 45 días y 5 años. Y parte de lo que hace este informe es señalar las deudas pendientes en ese cumplimiento de derechos. Y eso para nosotros es muy importante.
Bueno, Alejandra, te queremos agradecer tu participación en el programa, ha sido muy rica la información. Hay elementos que sin duda tenemos que seguir debatiendo, ¿no? Que tenemos que seguir encontrando espacios entre los especialistas de educación, los docentes, los padres, en fin, la sociedad, para seguir ubicando las formas más adecuadas de dar cumplimiento a esto que tú decías como elemento esencial, que son los derechos de los niños a una vida digna y a una, por lo tanto, a una educación desde sus primeros pasos acorde a esta política de derechos. Así que bueno, te queremos agradecer e invitar a que seas amiga de nuestro programa, que podamos contar contigo para que nuevamente podamos recoger tu opinión.
Claro que sí, cuenten con nosotros y muchísimas gracias por la invitación a poder plantear y comentar este tema que para nosotros es tan importante y tan estratégico para una Argentina mejor.
Y que es un aporte importante también, ¿no? Este informe que ustedes realizaron me parece que va a ser de gran utilidad, yo creo. Y también, bueno, la idea es que pueda aportar algo al y más adelante el tema de las políticas públicas en cuanto a la educación a nivel inicial. Así que bueno,
sí, te agradecemos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias de
gracias,
nuevo por
Alejandra.
La llamada y la invitación.
Un abrazo y nos estamos viendo. Hasta luego.
Y bien, ahí estuvimos en contacto con Alejandra.